Tuna. Sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles 19 de junio. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en el lugar donde ustedes se encuentren. Hoy es miércoles, así que, como todos los miércoles, tenemos una pauta interesante, atractiva para ustedes. Lo primero, vamos a estar con Fabio Costa, hablando de libros. A Fabio Costa, dueño de la librería Bros, y que está aquí desde hace algún tiempo en Aire Fresco, contándonos de novedades editoriales y también de algunos libros más clásicos que vale la pena recomendar. Y Francisco Aravena me acompaña también esta tarde, como todos los miércoles, para hablar de ciencia. Hoy tendremos a un invitado que nos va a hacer volar de alguna manera a un ámbito del conocimiento del cual se habla poco, pero que es fundamental. Tiene que ver, por supuesto, con el cerebro, pero específicamente tiene que ver con la conciencia, que es una función cerebral, una capacidad cerebral de la cual no se sabe tanto, se sabe poco el cerebro, y de la conciencia aún menos. No se sabe cómo se genera, digamos, la conciencia, pero sí se está investigando. Y en el caso de Pedro Maldonado, de nuestro invitado esta tarde, él es investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, que está ahí basado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y vamos a conversar justamente acerca de esta teoría que ellos están trabajando sobre la conciencia y su relación con la toma de decisiones, con el acto de decidir. Así que interesantes conversaciones tendremos esta tarde aquí en Aire Fresco. Oye, un tema curioso, me llamó harto la atención, tiene que ver con los habitantes de la isla de Sommer, al norte de Noruega, que ellos están ahí en el círculo polar ártico, y han tomado una decisión: eliminar el tiempo. Más bien eliminar los relojes y la utilización de los relojes. Son poco más de 300 habitantes ahí en este lugar, en Sommer, y quieren justamente prescindir de los relojes porque los consideran innecesarios. Ellos pasan gran parte de sus días casi en total oscuridad, con luz total, digamos. O está permanentemente de día o permanentemente de noche. Ustedes saben, ahí en el círculo polar ártico, esas son las condiciones. Y sus vidas se desarrollan con muchísima tranquilidad, con tanta que ellos consideran que el pautearse por los relojes constituye más bien un estorbo. Y en mayo pasado convocaron a una asamblea y ahí acordaron una iniciativa que probablemente es única en el mundo: eliminar los horarios. Según la cadena pública de radio y televisión de Noruega, NRK, este acuerdo implica la abolición de la rigidez en la medición del tiempo. Sommer, en noruego, o sea, el nombre viene de verano. Sommerøy, que es, o algo así se pronuncia, que es verano. Sommer significa verano y hoy significa isla, ¿eh? Así que es una especie como de isla de verano. Y disfruta en esta época, justamente en el verano, que va a comenzar, de escenas inéditas, especialmente en la madrugada. Ellos tienen 69 días de casi plena luz. Y claro, se dan cosas curiosas. Dice el impulsor de esta idea, que se llama Kjell Ove Hvedin, difícil de pronunciar, dice que en mitad de la noche, eso a lo que la gente de la ciudad podría llamar 2 de la mañana, puedes ver a niños jugando fútbol, a gente pintando sus casas o cortando el pasto, y a adolescentes nadando. Increíble. 2 de la mañana. Nuestro objetivo es proporcionar la máxima flexibilidad, 24 horas al día y 7 días de la semana. El famoso 24-7. Mira, ya se podría dar. ¿Ah? Sus promotores aquí en nuestro país de repente podrían tomar esa idea acá, y estar aquí haciendo ese tipo de cosas a las 2 de la mañana no sería muy recomendable. Nuestro objetivo es proporcionar esta máxima flexibilidad que yo les decía. Si quieres cortar el pasto a las 4 de la mañana, bueno, hazlo, pues. Claro, hoy día con el ruido, con la falta de luz en otros países, con la falta de luz, pero también con las condicionantes que proporcionan la falta de luz y los horarios establecidos, es bastante más difícil. Hay algunas personas, eso sí, que no creen tanto en esta idea. Lo dice Malin Norheim, por ejemplo, que es una idea interesante, pero soy un poco escéptica. Va a ser un desafío para los huéspedes en cuanto a los horarios de registro de entrada y de salida. Complica un poco las cosas, por supuesto. La apertura del bar, la apertura y cierre del restaurante, los horarios de trabajo. Bueno, en todo caso, un símbolo de esta iniciativa consiste en que los visitantes cuelguen sus relojes en el puente que separa la isla del resto del municipio al que pertenece, al que se llama Tromso. Este sería un gesto que imita de alguna manera lo que ocurre en otras partes del mundo, donde dejan, por ejemplo, candados, esa tan mala costumbre que se ha adquirido y que también existe acá en Chile en algunos lugares, de poner candados para sellar un pacto de amor. Si en esas ciudades es para justamente sellar estos pactos de amor, en Soma lo será para desprenderse de todo compromiso horario, compromiso horario exclusivamente. Y dice que ya en el puente ya hay algunos relojes que están ahí colgando. Los impulsores de esta abolición del tiempo, de los horarios, aseguran que su idea ha recibido el aplauso de otros lugares de este remoto y casi desértico norte de Noruega. Falta todavía que lo apruebe, que termine de pasar por el Parlamento, pero podría perfectamente darse entonces esta realidad allá en Noruega. La ciudad, por lo menos en ese lugar, donde no existe la hora. Fíjense que esto es bien preocupante. Los ríos británicos, lo trae el diario Independent, están tan contaminados con desechos que casi todas las muestras que se han obtenido en estudios recientes llevados adelante por Greenpeace están contaminados con microplásticos. Es tan alta la contaminación que todas las muestras resultaron tener microplásticos. Uno de estos ríos, ahogado, dice, con una mayor concentración de plástico que la gran mancha de basura del Pacífico. Aquí esta gran acumulación de escombros flotantes que hay en la zona centro-norte del océano. Este estudio es un estudio de 13 ríos del Reino Unido y revela que todos tenían microplástico en ellos, pero hay uno, que resultó ser el más contaminado, se llama el río Mersey, que se extiende desde Stockport a través de los suburbios de Manchester y desemboca en la bahía de Liverpool. Se sacaron ahí 875 piezas de plástico del río en apenas media hora, utilizando unas redes especialmente diseñadas. Greenpeace está pidiendo al gobierno que introduzca objetivos de reducción de plástico más audaces y cree además un organismo de control independiente con poderes, para hacerlos cumplir. El análisis de las muestras fue realizado por científicos de la Universidad de Exeter y requirió un detector de infrarrojo que justamente es capaz de encontrar estos microplásticos, y encontró microplástico en 28 de las 30 ubicaciones analizadas. Un total de 1.271 piezas de plástico que van desde fragmentos de pajitas y tapas de botellas hasta diminutas microperlas de menos de un milímetro de ancho fueron extraídas de los ríos. La verdad que es una realidad muy, muy preocupante. Es una realidad que se da además no solo en los ríos de Gran Bretaña, sino que probablemente si se hacen investigaciones similares en algunos ríos de Chile encontraríamos una realidad similar. Dice Greenpeace que las concentraciones de residuos plásticos en el río Mersey se registraron en 2 millones de microplásticos por kilómetro cuadrado, lo que lo hace proporcionalmente, como les decía, más contaminado que la gran mancha de basura del Pacífico. Al procesar las muestras, recuerdo que pensé que esta era una cantidad escandalosa de microplásticos. Solo cientos y cientos de microplásticos anidados entre las ramitas, hojas y plumas que también se abrían camino río abajo, dice Fiona Nichols, activista de Greenpeace, y agrega que durante esta campaña fuimos testigos de que los ratones de campo comían plástico, los cisnes lo usaban para construir sus nidos y cientos de microplásticos, para construir su nido, y las larvas de mosca lo usaban para hacer sus cubiertas protectoras. Imagínense, moverse por los bordes del problema de la contaminación plástica al prohibir las pajitas simplemente no lo corta. En Chile hemos prohibido las bolsas plásticas, fue sin duda un gran paso adelante, y lo más probable es que ya todos estemos acostumbrados. ¿A quién echa tanto de menos las bolsas plásticas? Yo creo que a esta altura nadie. Quiere decir que no la necesitábamos tanto. Cambiar en definitiva los hábitos no es tan difícil como uno podría haberlo pensado. Oye, ¿les parece que escuchemos un poquito de música? A la vuelta estaremos con Fabio Costa hablando de libros, con el librero. Esto es Spin Doctors con Little Miss Can't Be Wrong. Escuchamos a Spin Doctors con Little Miss Can't Be Wrong.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caini, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Así es, ya estamos con Fabio Costa, como todos los días. Miércoles, Fabio, bienvenido. ¿Qué tal?
Hola, Polo, ¿qué tal? ¿Bien y tú?
Todo bien, muchas gracias.
Qué bueno.
¿Qué nos traes en esta oportunidad?
Traigo dos libritos, como siempre, uno ficción y uno no ficción. Uno que es un descubrimiento que hice, bueno, no que hice yo, pero en fondo un autor nuevo que yo no conocía, y otro que ya está más consagrado, pero que lo quise traer un poco para que los que no lo conozcan aún tengan la oportunidad. Partamos por lo que es ficción, una novela que se llama El mitómano, de un autor ecuatoriano que se llama Adolfo Macías Huerta. Como digo, para mí fue un descubrimiento. Uh-huh. Te comentaba que me atrajo el look del libro. Yo soy de los que cree que los libros, las portadas y sí se puede juzgar un libro por la portada. Uh-huh. Obviamente que no solo por eso, pero te puede atraer o no una portada.
Claro.
Esa química.
Sí, absolutamente. Y además, las características de las colecciones, porque.
Exactamente.
De los sellos editoriales, porque van. Un libro te habla del otro de alguna manera cuando pertenece a un cierto sello.
Hay ciertas colecciones que son súper identificables porque tienen diseños característicos.
Claro.
Y también cuando son buenas colecciones, que generalmente se da cuando hay un trabajo de diseño alineado, la gente las busca harta. Claro. Es bien entretenido el fenómeno. O sea.
Oye, ¿y de qué se trata este libro, El mitómano?
Bueno, el libro cuenta la historia de un tipo que, obviamente, es un mitómano.
¿Ya?
Él se describe como un mitómano no malo, en el sentido de que no miente para hacer daño, sino que él como que tiene esa característica como de maquillar la realidad.
¿Ya?
Y eso en el fondo lo usa en su trabajo, en su vida personal. Pero esto le empieza a traer problemas, sobre todo en su relación de pareja, porque su señora empieza a decir que le está afectando en la vida personal y con los hijos, que de repente él exagera cosas de los hijos, entonces los pone en situaciones medio en coma. Bueno, y este tipo en un momento dice, bueno, ya voy a hacer un compromiso por mi matrimonio, y dice, voy a dejar de mentir.
Yeah.
Y su vida se empieza a poner súper fome, súper gris. Pasa esto y en paralelo empezamos a conocer las historias, partiendo por la historia de su mujer y de personajes familiares, amigos cercanos, que de cierta forma nos empezamos a dar cuenta que también, hasta cierto punto, son todos medio mitómanos.
Yeah.
Todos tienen ciertas verdades ocultas que usan para llevar adelante sus vidas. ¿Ya? Entonces un poco el libro juega con esta cosa de cómo todos adaptamos un poco la realidad para que nuestras vidas sean más consecuentes con quienes somos. Es como bien
o con quienes
curioso.
Queremos
o con quienes queremos ser
claro. o cómo queremos ser vistos.
Exactamente. Entonces toda esta historia, de cierta forma, como que empiezan a acercarse a un punto en el que finalmente es llegar a ser y aceptarnos de quiénes somos. Eso es lo entretenido de un poco el libro. Todo a través de historias que son divertidas. Y finalmente este personaje mismo, que de repente le escribe cartas, él se dedica a vender motos, entonces cuenta una historia maravillosa de sus viajes en moto, que nunca ha hecho, obviamente. Y le escribe a clientes que están molestos porque la moto no era lo que él, pero y él les responde. Entonces, es una forma de escribir súper entretenida. Como te digo, la historia es muy entretenida porque creo yo que tiene que ver con esto como de cómo nos construimos. De ser o no fieles a nosotros mismos. Es bien choro en ese sentido, pero también es divertido cómo está escrito, en el sentido de de este personaje construir una novela alrededor de un mitómano. Ya creo que es algo bastante divertido.
Está bueno. El mitómano, entonces, de Adolfo Macías Huerta.
Así es. Excelente. Bueno, y el otro, que algo de relación tiene, ahora me di cuenta cuando te estaba contando. Este es un libro que está más bien consagrado. Se llama El elemento, de Ken Robinson. Sir Ken Robinson, entiendo que es. Uh-huh. Le dieron el título de Sir. Y es un libro que, de nuevo, este me pareció súper interesante traerlo porque yo soy librero por pasión. A mí, yo me metí en esto porque a mí me fascinan los libros y me apasiona el tema de los contenidos de los libros y conectar esos contenidos con la gente. De profesión soy ingeniero comercial, es una historia nada que ver. O sea, uh-huh. Yo en el papel no tiene mucha relación lo que hago con lo que
con estudié. Lo que estudiaste, claro.
Y mucha gente se me acerca y me pregunta así sobre mi experiencia en el emprendimiento, tengo una idea, cómo lo hago, qué es lo que hago. Bueno, El elemento, creo yo, que es un libro que puede servirle a mucha gente que de repente siente que no va por el camino, que lo apasiona, que siente que está perdido, que no sabe. Jóvenes, no tan jóvenes, como que un poco lo que dice este libro es que nunca es tarde para encontrar tu elemento. Hay una descripción acá de lo que es el elemento, que creo que es muy interesante. Dice, el elemento es el punto de encuentro entre las aptitudes naturales y las inclinaciones personales. O sea, es descubrir para qué soy bueno, pero también qué es lo que me apasiona. Uh-huh. Y eso finalmente es un círculo virtuoso.
Claro, cuando tu pasión se intersecta con tu talento.
Claro. Pero saber encontrarlo.
Y saber encontrarlo.
Porque es generalmente complejo, nuestro entorno, nuestra sociedad, tiende a llevarte por un camino de la buena educación, el buen trabajo, pero muchas veces eso deja de lado, no tengo idea. Aquí son muchas historias que va contando. Al principio parte con una explicación del conceptual, pero después son historias. No tengo idea. El creador de los Simpsons, que él en clase se dedicaba a dibujar y eso le gustaba. No era bueno para dibujar, pero le gustaba dibujar y crear historias divertidas. Claro, no, el sistema educacional que ha sido de repente... nos cuarta un poco la creatividad, no te empuja a seguir tu corazón, sino que es más bien así ser bueno para las matemáticas, ser bueno para la historia, qué sé yo. Lo cual no está mal, pero tampoco, no todos somos iguales, no todos podemos tener eso.
Entonces, este libro ya lleva algunos años circulando, sí, este, ¿no? Sí. No es un libro nuevo, ¿no es cierto?
Sí.
Es
de hecho,
un clásico.
Es un más o menos clásico, sí. Hay una obra más reciente que se llama Encuentra tu elemento, pero claro, ese ya sería como la segunda derivada, porque primero hay que entenderlo y como... creerle al concepto, y luego yo creo que ya empieza la parte práctica, pero sirve muy bien para los que quieran emprender, para la gente que siente que le falta ese no sé qué.
Y gente que también, aparte de emprender, que quiera, por ejemplo, cambiar de estilo de vida, tal vez, y optar por algo que efectivamente lo apasione, dejar la rutina, dejarlo el trabajo al que he estado probablemente obligado durante mucho tiempo.
Totalmente.
Que yo creo que es un sueño bastante corriente de muchas personas.
Totalmente. Requiere una valentía especial en el sentido de que es renunciar a ciertas, tal vez, comodidades, porque efectivamente seguir tu corazón puede que no signifique un buen pasar económico. Tal vez sacrificar eso por la felicidad. Es una cosa que suena rara. Tiene mucho sentido, pero suena rara según cómo estamos acostumbrados.
Ya, pues, El elemento entonces de Ken Robinson y El mitómano de Adolfo Macías Huerta son las recomendaciones de Fabio Costa en esta tarde, El librero. Muchas gracias. Ah, y otra cosa importante que tienes que anunciar.
Sí, a través del Instagram de la radio, de arroba Radio Duna, si me vamos a estar regalando, sorteando algunos libros. Hay algunos que están autografiados, para que estén atentos y ahí para que concursen, porque están libros muy buenos y que también son algunas recomendaciones adicionales que está regalando la radio.
De hecho, va a estar, entre otras cosas, entre otros libros, digamos, regalando Estrellas Rojas, el libro de Luz María Astudillo y Cristian Arcos, con quienes conversamos ayer, ustedes lo recordarán. Así que bienvenidos a arroba Radio Duna y ahí pueden participar. Muchas gracias, Fabio.
Gracias a ti, Polo, que esté muy bien.
Bueno, varias cosas importantes que les tengo que decir. Zona Pesca felicita a las pesqueras Alimar, Camanchaca, Blumar, Horizon, Landes y Food Corp por conseguir la certificación de sustentabilidad más importante del mundo, la MSC. Así, la pesca industrial del jurel anota un importante hito de sustentabilidad para una pesca con futuro. El hombre de hoy ha cambiado, ha avanzado por muchos años, siempre acompañado por Guante, la marca de zapatos diseñados en Chile con 90 años de tradición. El hombre de hoy ahora quiere escribir su historia y tú también lo hagas. Descubre tu historia en sus tiendas Guante y en guante.cl. Y las empresas inteligentes son las que cambian. Toma una decisión inteligente, cámbiate al nuevo de Fontana ERP Digital y controla e integra tus ventas, contabilidad, inventario, remuneraciones y mucho más. Pruébalo gratis en defontana.com o solicita la asesoría de un experto en el teléfono 800-386-100. Hacemos una pausa y hablamos de ciencia a la vuelta aquí con Pancho Aravena en Aire Fresco. Espérenos.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Es la mejor decisión. Es calidad. Son espacios únicos, diseño interior exclusivo y alta plusvalía. Conoce sus proyectos e invierte ingresando en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta. Tu felicidad, nuestro compromiso. ¿Se imagina poder respirar aire HD? Ahora con AeroLife eso se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro, libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. AeroLife, aire puro. Más información en airlife.com. Y ruge con tu SUV Jaguar a partir de 29.900.000 pesos. Visítalos o conoce más en www.chile.jaguar.com. Jaguar, the art of performance. Válido hasta el 30 de junio.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Así es como cada día miércoles estamos ya junto a Pancho Aravena para conversar acerca de temas de ciencia y en este caso de conciencia. ¿Qué tal, Pancho?
¿Cómo estás, Polo? Quizás una de las preguntas más, por lo menos a vista de un no entendido como yo, que suenan más ambiciosas, porque ya es muy ambicioso. Y entiendo que para los neurocientíficos lo es también y todos quienes investigan en torno al cerebro, ya es ambicioso tratar de conocer, de entender el cerebro, luego entender y teorizar incluso sobre la conciencia. Para, en mi humilde opinión, está en otro escalón, pero alguien que está en ese escalón trabajando es nuestro invitado de hoy, el doctor Pedro Maldonado, que es investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica del BNI y que está trabajando, mira, en una teoría sobre la conciencia. Y para comentarnos sobre por dónde van las pistas de esto, lo hemos invitado. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por venir.
Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias, Francisco, por la invitación.
Bienvenido.
Muy bien. Debo simplemente indicar que también el BNI pertenece a la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile.
Sí. Ah, por supuesto. Están ahí. Están en ellos, así que tenemos que indicar.
Toda la razón.
Usted funciona nada más ahí, ¿no es cierto?
Efectivamente, sí. Uh-huh. Estamos inmersos en la facultad.
Uno entiende que la palabra conciencia se puede abordar ya como concepto de diferentes campos, ¿no? Y desde diferentes campos el conocimiento se ha profundizado y teorizado mucho sobre ella. ¿Cuál es la definición con la que ustedes trabajan? ¿Cuál es la definición de conciencia con la que ustedes trabajan?
Interesante, como la conciencia es un concepto bastante vago, uno va a encontrar muchísimas definiciones distintas. Pero nosotros partimos de la base que la conciencia es una experiencia, es decir, algo que uno vive. Y es la pregunta que uno se hace, ¿cierto? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿Cómo yo soy distinto del resto de las personas? Todas esas preguntas forman parte de esta experiencia que llamamos conciencia.
Y la conciencia es una capacidad, por ponerlo en esos términos, exclusivamente del ser humano, o no sabemos si tal vez puede haber conciencia en otro animal.
Hay acuerdo entre los neurocientíficos que la conciencia es algo que puede ocurrir en otros animales también. Y de hecho hubo una declaración en Cambridge hace algunos años de neurocientíficos que efectivamente afirmaron que las competencias cerebrales están ahí en otros animales y por lo tanto si en nosotros puede dar origen a la conciencia es probable que lo haga también en otros animales, aunque dada la menor sofisticación del cerebro de otros animales, el grado de conciencia que tienen probablemente sea bastante menor.
¿Tiene que ver, está relacionado de alguna manera con lo que llamamos conciencia de sí mismo, con el reconocimiento del individuo como tal? Porque me acuerdo de, en este documental famosísimo que ganó el Oscar de Cove, de los delfines, que hacían una revisión de todo lo que se había estudiado y aprendido los delfines, y una de las cosas más impresionantes era ver un delfín, por ejemplo, mirándose al espejo, que la conclusión era que el delfín sabía que era él mirándose al espejo, digamos.
Claro, si eso es un buen marcador de conciencia, no solo los delfines ni los humanos, los chimpancés también pueden hacer eso, y otros animales también, así que si es eso el criterio, efectivamente otros animales lo hacen. Pero claramente reconocemos en nosotros un grado de sofisticación de conciencia bastante grande.
Estamos conversando con el doctor Pedro Maldonado, el investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, y estamos hablando acerca de esta teoría en relación con la conciencia y su relación con el acto de decidir. A ver, ¿en qué consiste el trabajo que ustedes están haciendo?
Este es un trabajo teórico que estamos haciendo junto con el doctor Rubén Moreno Bote de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Él es un experto en toma de decisiones y en conjunto estamos trabajando en esta propuesta teórica. La conciencia es una experiencia, como el ver, como el tocar, como sentir una emoción. Y esa experiencia surge de la actividad eléctrica de partes del cerebro. Y cada una de esas otras cosas, el ver, el tocar una emoción, tiene una función. Entonces nosotros partimos de la misma base. Si la experiencia es la actividad eléctrica de alguna parte del cerebro, ¿qué función tiene? ¿Para qué nos sirve tener conciencia? Y ahí es donde enganchamos con la toma de decisiones. Nuestro cerebro es tan sofisticado que nuestra conducta puede variar en cada momento. Podemos en este momento pararnos, sentarnos, tomar agua, no tomar agua. Son todas conductas posibles. ¿Cuál finalmente ejecutamos? Dependerá de una evaluación mental. Cada momento, ¿cierto?, diverso en la conducta, requiere que nosotros, con nuestro cerebro, evaluemos mentalmente, ¿cierto?, qué es lo que va a pasar. Las decisiones son mucho como eso, cuando, si yo te pregunto, ¿va a ir a la playa o a la montaña este verano? Entonces, si yo pudiera observar tu cerebro, voy a notar que tú estás simulando mentalmente escenas visuales, escenas emocionales, los elementos económicos, todo eso tu cerebro tiene que probar. Y en ese momento tu cerebro tiende a desconectarse del mundo en que estás inmerso. Te vas. Cuando uno le pregunta a las personas que toman decisiones o se imaginan, tienden a mirar al techo, se abstraen, porque el cerebro está ocupado haciendo estas simulaciones.
Ahora, y en esa toma de decisiones, el cerebro, por un lado, o nosotros, digamos, por un lado, consideramos nuestras experiencias previas, ¿cierto? Pero también hay decisiones que tomamos frente a experiencias que imaginamos. ¿Cómo opera ahí lo que llamamos imaginación?
Claro, la imaginación es un ejemplo de simulación mental. Y el punto importante acá es que nuestro cerebro es capaz de hacer simulaciones tan sofisticadas que en algún momento necesitamos un mecanismo del cerebro que distinga muy claramente cuando estamos en una simulación y cuando estamos en el mundo real. Porque si no distinguimos bien estas dos situaciones, no vamos a durar mucho en este planeta. Entonces, hay un mecanismo cerebral que constantemente monitorea estos procesos y distingue entre una simulación, una imaginación, y sabe que esto es una cosa y no la otra. Ese monitoreo es lo que experimentamos como conciencia, es nuestra sensación de estar en manejo de distinguir la realidad y la no realidad.
¿Por qué investigar este tema en específico? ¿Y qué importancia tiene para la comprensión del funcionamiento del cerebro?
Bueno, primero que nada, porque es una pregunta que a todos, muchas personas nos importa, ¿cierto? ¿Por qué me pasa esto que me pasa? ¿Cierto? Y es una pregunta científica fundamental de varios siglos. Pero también tiene mucha importancia en el área médica, porque muchas enfermedades neuropsiquiátricas empiezan a tener pérdida de esta habilidad de manejo de la realidad. Esquizofrenia es uno de los casos más complejos, donde para ellos lo que ellos ven o escuchan es tan real como la realidad. Justamente por eso tienen problemas. Pareciera que este mecanismo está fallando. Entonces, entender las raíces de la conciencia tiene enormes proyecciones, al menos en el ámbito de la psiquiatría.
Ahora, la conciencia, estas simulaciones que hace nuestro cerebro, estas evaluaciones de escenarios posibles, futuros, también muchas veces generan efectos fisiológicos, ¿no? Reacciones del cuerpo, emociones. ¿Cómo se nutren de lado a lado, digamos, como lo más fisiológico con lo que llamamos como simulación?
Claro, el cerebro está conectado con todo el resto del cuerpo. Cuando tú haces una simulación, tú involucras el cuerpo. Si a ti se te pide que hagas un recuerdo de una situación emocional fuerte, tu cuerpo va a reaccionar con esa misma emoción. Si es miedo, se te van a erizar los pelos, y si es una situación muy emocional, te puede dar tristeza. De manera que la simulación lo que hace es reactiva exactamente el cerebro de una misma manera. Tú no simulas con otra parte del cerebro, tienes que usar los mismos pedazos. Un elemento también adicional de esta propuesta es que quizás hay momentos en que uno simula pero no necesita monitorear, y eso podría ocurrir durante los sueños. Uno de los corolarios de nuestra propuesta es que los sueños tú no eres consciente. Tú vives los sueños, pero durante el sueño, y eso cada uno puede preguntárselo, ¿cierto? Si cuando uno está soñando tiene conciencia de que no está viviendo una realidad, la mayoría de los casos no. Entonces, la conciencia no necesita operar cuando tú estás durmiendo, porque estás siempre desconectado del mundo, estás en otra, digamos.
Estamos conversando con el doctor Pedro Maldonado, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, que es un centro de excelencia basado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Para tenerlo bien claro, cuando hablamos de conciencia, porque tú mismo decías, tiene muchas definiciones la conciencia, cuando hablamos de conciencia, en la experiencia, ¿qué es este rollo mental que uno está permanentemente desenvolviendo en la cabeza? ¿Es la conciencia? ¿Es cuando estoy pensando en mí mismo? ¿Es cuando estoy imaginando? ¿Tiene que ver también con el funcionamiento, esa especie de funcionamiento autónomo del cerebro que empieza como a moverse por lugares donde uno no lo está dirigiendo, por lo menos usando la palabra, conscientemente?
Claro, quizás todas esas cosas, uh-huh. Porque primero está esta capa de experiencia, lo que te pasa, y luego está el conversarte internamente de describir esa experiencia, pero eso es un poco distinto porque es el describir la experiencia, no es uh-huh. la experiencia. Yeah. De la misma manera que tú estás viendo ahora, pero si tú me hablas del ver, ya es hablar del ver. No es
la experiencia misma.
Claro, la experiencia misma es un flujo continuo de cosas que tú te pasan, y los rollos mentales son lenguajes internos que buscan describir un poco internamente eso. Ah, estoy mirando, esta persona es tal, etcétera. Entonces, ahí uno puede separar un poco estas dos cosas, ¿sí? Conciencia, de la manera más simple, uno la puede entender como alguien que está ahora como nosotros conversando, alguien que le pegaron un palo a la cabeza y quedó inconsciente, ¿cierto? Mm. Ahí no hay conciencia. En anestesia, las personas que las operan pierden la conciencia. Y cuando despiertan no recuperan nada de la experiencia vivida ahí. Entonces, claramente, tú necesitas estas partes del cerebro para tener esta experiencia.
Doctor, cuando uno trabaja en una teoría o una nueva teoría sobre la conciencia, necesariamente tiene que lidiar con una teoría o elegir o una nueva teoría de la memoria.
En este caso, yo creo que pueden ir en carriles separados. Yeah. La memoria es la capacidad de recuperar cierto estado mental. A diferencia de lo que ocurre en un computador, la memoria en el cerebro no se guarda en un cajón y luego uno lo abre, sino que cuando uno recuerda algo, hace algo muy parecido a una simulación. Tú recreas la actividad que estaba más o menos parecida a la que te ocurrió en el momento de capturar la memoria. En ese sentido se parecen un poco en usar simulación. Y en la toma de decisiones, por ejemplo, tú sí utilizas muchos elementos de memoria para poder evaluar las distintas alternativas de este fenómeno, digamos, ¿sí? Respecto a tu pregunta, también es interesante observar, mucha gente ha tenido experiencia de conciencias alteradas. Uh-huh. Esto ocurre a través de, hay tribus, ¿cierto? Uh-huh. Que rutinariamente enganchan estado alterado de conciencia. El LSD es famoso, ¿cierto?, para alterar los estados de conciencia. Conocer cómo funciona esos fármacos también nos van a ayudar a nosotros a entender el problema de la conciencia y también ayudar en casos donde sea necesario arreglarlo.
Y eso, perdón, es que ahí me nombró una frase clave, creo que yo, que conocer cómo, en el fondo. ¿Cómo, cuando se trabaja en esta investigación teórica, cómo es en la práctica el trabajo? ¿Cómo se trata de conocer?
Claro, generalmente cuando uno propone una hipótesis o una teoría, lo que sigue es que si uno tiene razón, ciertas cosas debieran ocurrir. Ya. Es decir, si uno hace esto, tiene que ocurrir esto otro si yo tengo razón. Y si no tengo razón, va a ocurrir otra cosa. Entonces, el paso siguiente es que uno diseña un estudio para verificar que eso que predijo que tenía que resultar, si yo tengo razón, resulta. Y si resulta, mi teoría es cierta.
¿Y en esa etapa están?
Ahora estamos en la etapa, primero, de terminar de formular la teoría para proponer experimentos. Esto, dada la complejidad, obviamente, es una tarea bastante más difícil de lo que uno cree. Recuerden que, bueno, no es por compararse, pero Einstein hizo una teoría y se nos fue hasta los eclipses, donde pudieron verificar que efectivamente la luz del sol se doblaba. Recién ahí, esa dejó de ser una teoría a ser verdad científica. Esto va a tomar muchos años.
¿Qué es lo que corresponde, digamos, a trabajo científico en una investigación o en un desarrollo teórico como el que ustedes hacen, y de qué manera se distingue de otros formas de, no sé si son formas de conocimiento también, pero por lo menos son planteadas así, que pueden tener que ver con miradas alternativas, digamos, de la realidad?
En lo clásico científico, uno busca, se hace una pregunta y luego propone un mecanismo que es el que da origen al fenómeno que uno quiere explicar. Y lo que típicamente uno hace y propone casi todos los proyectos es un estudio que verifique, como acabo de decir, que esas consecuencias tienen lugar. Y eso es prácticamente la mayoría de los estudios. Un estudio teórico no llega hasta allá. Generalmente busca formular una propuesta de explicación, pero es típicamente problema suficientemente grande que esto uno le toma un esfuerzo sustancial.
Claro, pero a lo que me refiero es cómo se diferencian de, no sé, la autoayuda, las sugerencias de vivir el aquí y ahora, de tener conciencia del momento,
claro,
que estamos
o
viviendo,
etcétera. Meditación propone
o
también
el mindfulness, la meditación, etcétera.
Claro, aquí esto se diferencia en que nosotros estamos tratando de responder la pregunta cómo el cerebro es capaz de generar algo que tú identificas como la conciencia. Ninguna de las otras cosas que ustedes han descrito explica, uh-huh. Simplemente sugiere cursos de acción para tener más conciencia o menos conciencia, pero no explican qué es.
Como buscando la experiencia.
Claro, buscando la experiencia y manipular la experiencia. Uh-huh. Y uno puede hacer eso sin saber cómo ocurre.
Claro. Uh-huh.
El interés de la ciencia es justamente responder las preguntas cómo, dónde, cuándo, ocurre los fenómenos, y así, una vez que los conoces, tiene la gran gracia la ciencia de que puedes empezar a utilizarlo y manipularlo, mientras que solo haces propuestas conductuales no llegas ahí.
Qué amenazante palabra esa, manipularlo dentro de este contexto.
Bueno, vivimos una era de grandes revoluciones. La inteligencia artificial, sin ir más lejos,
estaba pensando, claro.
Prontamente va a tomar decisiones por nosotros.
Pero también uno, perdón, podría, por ejemplo, aproximarse, quizás estoy yendo demasiado lejos como en términos de los plazos, ¿no? Pero si uno lograra distinguir mecanismos de manipulación de conciencia, eventualmente también podría ocuparlo virtuosamente, por ejemplo, en ciertas patologías, ¿no?
Absolutamente, eso es la motivación inicial, aunque el conocimiento científico obviamente se puede usar para muchas cosas. Uh-huh. También si estamos a puertas de un enorme desarrollo de inteligencia artificial, ¿tendrán conciencia una máquina artificial? ¿Y qué es lo que será lo que ella siente o piensa? Esas son preguntas que tenemos que hacernos hoy, porque ya vienen, están a la vuelta de la esquina.
Estamos conversando con el doctor Pedro Maldonado, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, que está basado ahí en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Estaba pensando, me quedé pegado con el tema de la manipulación, sí. y pensando un poco en la inteligencia artificial. ¿En qué momento o de qué manera se produce o se puede producir la definición de quién manda a quién en el fondo, entre el ser humano y la máquina? Porque claro, las capacidades de acción, la máquina tiene una serie de características que hace que puedan efectivamente dominarnos en distintos aspectos. Ya lo han demostrado en una serie, qué sé yo, de juegos y cosas así, y podrían perfectamente demostrarlo también en el dominio de la conciencia de nuestras decisiones. ¿Hay alguna posibilidad de imaginar ese mundo, esa interacción, desde el punto de vista de la conciencia?
Yo creo que obviamente ahí hay que hacer propuestas y traer lo que se conoce a esa discusión. Esto no es teórico. Uh-huh. Muchos países, el último creo que fue España, han presentado una estrategia país para el desarrollo de inteligencia artificial. El Congreso chileno está trabajando en una propuesta similar, de hecho va a presentarla la próxima semana. Uh-huh. De manera que estas son preguntas actuales, tienen toda la razón, no sabemos la respuesta. Uh-huh. Pero es importante plantearse con tiempo frente a esas preguntas, porque las consecuencias que van a tener pueden ser bastante importantes para todos nosotros.
No, estaba pensando que justamente a propósito de estas definiciones de incluso gubernamentales o de políticas públicas, ha habido gran preocupación en torno a la inteligencia artificial, en torno a la conciencia, incluso, y también a los mecanismos de decisiones que llamamos morales o éticas de la inteligencia artificial, que también está a la vuelta de la esquina, ¿no? Cuando hablamos de los autos autónomos, por ejemplo, de máquinas que tienen que finalmente tomar decisiones que pueden tener consecuencias muy muy relevantes, muy inmediatas, ¿no? Me imagino que eso pone o no sé si es así, digamos, pero la pregunta es si pone eso otros tiempos a esta, a estos desarrollos que son necesarios y que tienen tiempos más lentos, como el desarrollar una teoría sobre conciencia.
Sí, yo creo que nos impone una cierta urgencia, porque el desarrollo tecnológico es bastante más rápido que la teoría en el área de neurociencia. ¿Sí? El clásico ejemplo del auto autónomo que o atropella al peatón o a la madre con la guagua. ¿Quién atropella? Esa es una decisión de qué tipo, qué la va a hacer, el auto en base a qué. Actualmente la mayoría de las decisiones, los algoritmos de inteligencia artificial han recogido experiencia humana, y la experiencia humana está llena de sesgo, y cuando uno mira la toma de decisiones de las máquinas de inteligencia artificial actual, arrastran todos estos sesgos de clase, de económico, de género, entonces no son máquinas neutras. Entonces, con mayor razón, hay que entender cómo una toma de decisiones debiera ser, ojalá, desprovista de sesgo, o quizás queremos que sea parecida a los humanos o no queremos que sea parecida a los humanos.
Finalmente, Pedro, el trabajo teórico que ustedes están haciendo, después deriva en qué y hacia qué áreas del desarrollo científico o tecnológico.
En particular, nosotros estamos centrados en entender los fenómenos básicos de operación del cerebro humano. De manera que lo que nosotros vamos a tratar es, una vez de pulida esta propuesta, buscar encontrar evidencia experimental de la conciencia en humanos, de que los procesos que nosotros predecimos efectivamente están ocurriendo, porque en gran parte, estando en una escuela de medicina, el aspecto médico es extremadamente importante, sobre todo en un país cuya salud mental tiene varios déficits.
Enormes déficits, sí. Pues muchísimas gracias, Pedro, por estar esta tarde con nosotros. Pedro Maldonado, investigador del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica. Y Francisco Aravena, muchas gracias también.
Un gusto, Pablo,
por estar aquí en Aire Fresco. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. Hoy, Please Clean Up the Oil. Así tal cual. Luego, Nada Personal con Matías del Río, María José Soto. A las 8, Terapa Chilense, digo, con Héctor Soto, Arturo Fontaine, María Inés de Ferrari. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo, Rodrigo Santa María. Hoy presentamos a Bella and Sebastian. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Chao, que estén bien.